Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y hoy junto a mi compañera Baelia y una acompañante que es Vanessa Lozano.
Hola, buenas tardes.
Pues, buenas tardes, Baelia.
Buenas tardes.
Pues seremos los tres los encargados de guiaros por estos senderos.
Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes de nuevo a nuestra estimadísima matrona Eris. En el programa de hoy hablaremos acerca de la alquimia.
Sí, queridos oyentes, misterioso y desconocido es el mundo de la alquimia. Y hoy para hablar de él nos acompaña Vanessa. Vanessa es estudiante de Cábala, también ha sido colaboradora en eventos pasados de Encrucijada Pagana. Participó en la jornada del año pasado, haciendo el taller sobre talismanes, no recuerdo mal.
Sí.
Y bueno, la verdad es que es también antigua amiga nuestra y la verdad es una muy curiosa, vamos a llamarla persona extremadamente curiosa sobre la alquimia.
¿Sí?
Así que por ello hemos decidido contar con ella, porque creo que la información que nos trae sin duda tiene jugo, tiene marro.
Lo he intentado.
Así que queridos oyentes, acomodaos y continuad escuchando, que estas son las palabras dedicadas a todos vosotros de tres paganos o lo que seamos en nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. La alquimia es un arte, ciencia, rama del conocimiento muy misteriosa, la verdad. Es una cosa que nos cuesta mucho definir, nos cuesta mucho limitar y siempre nos hacemos la misma pregunta, cuando incluso los que llevamos mucho tiempo en estos temas intentando desentrañarlos, ¿qué es la alquimia? Hoy es un programa de introductorio, no pretendemos desvelar los grandes misterios de esta ciencia o de este arte porque realmente es imposible conseguirlo en un millón de programas, pero como mínimo queremos dejaros claros un poquito qué es la alquimia. Así que Vanessa, empecemos. ¿Qué es la alquimia?
Bueno, me gusta que me hagas esa pregunta, ¿eh? A ver, a modo introductorio podríamos decir que cuando nos sugieren la palabra alquimia, la cabeza se nos puede empezar a llenar de imágenes, ¿eh? Seguro que nos vienen a la mente el estereotipo de ese señor mayor, barbudo, siempre vestido de color oscuro, que parece como medio oído, muy raro, y que se pasa el tiempo encerrado en un laboratorio, solo acompañado del fuego del atanor, rodeado de redomas y sobre todo de mucha oscuridad. Esta es una imagen onírica muy abonada por el cine y por los tapices del siglo XVII y del siglo XVIII. Si nos introducimos un poco más en esta imagen estereotípica, parece que el alquimista buscaba, ante todo, fabricar oro. Es decir, estaba como dominado por una especie de delirio y por tanto pensaba y actuaba como un iluso. Si bien es cierto que en algunos casos se puede acercar a la verdad, en otros muchos se aleja de ella más que ninguna otra cosa. Los verdaderos alquimistas no eran esclavos del afán de fabricar oro, ni perseguían sus fines como sonámbulos, sino que seguían un método perfectamente lógico, cuya alegoría metalúrgica, por el arte de convertir los metales corrientes en oro y plata, si bien ha confundido a muchos, resulta en sí del todo razonable y profunda. Como digo, los verdaderos alquimistas no eran ni son simples buscadores de riqueza, sino que la realidad es mucho más espiritual. En el camino de la transformación de los metales, el alquimista busca transformarse a sí mismo. No cabe duda de que el motivo espiritual de la obra alquímica es, en principio, más o menos inconsciente y parece estar escondido en lo más recóndito del alma. No en vano se conocen muchos casos en los que personas se inician en este mundo porque han recibido mensajes de su propio subconsciente, sobre todo en forma de sueños. De hecho, uno de los casos más conocidos es el del psicoanalista Carl Gustav Jung, que tuvo varios sueños al respecto. En uno se vio como un alquimista en el siglo XVII, o incluso en otro, en el que fue uno de los primeros que tuvo, en el que soñó con una biblioteca llena de libros sobre alquimia, la cual con el tiempo se convirtió en una realidad.
Así que tenemos alegorías basadas en prácticas metalúrgicas, digamos un misterio, ¿no? Un misterio que es de lo que parece es la alquímica, esta rama del conocimiento, pero ¿qué no es la alquimia? Pues decimos que desde el siglo de las luces, siglo XVIII, la alquimia ha sido considerada como precursora, erróneamente, de la química moderna. Bueno, no erróneamente, porque es efectivamente que los malos alquimistas fueron los que más adelante se convertirían en químicos porque no hacían bien lo que la alquimia decía. Y poco más, casi todos los investigadores que se han ocupado de ella, de la alquimia, se han limitado a buscar en la historia el punto de arranque, es decir, el momento en el que dejó de ser alquimia para convertirse definitivamente, que se me traba la lengua, en química. La parte positiva de este enfoque, vamos a ser positivos, es que ha servido para sacar a la luz una importante cantidad y variedad de prácticas de laboratorio, sobre todo relacionadas con procesos metalúrgicos. Todos esos procesos metalúrgicos es curioso porque eran presumiblemente absurdos en su conjunto a la vista de un químico moderno, pero que sin embargo desempeñaban el papel más importante ahora mismo dentro de la alquimia. Y mientras que la química se ocupa de los fenómenos científicamente verificables por un método y pensamiento estructurado, la alquimia es una doctrina que atiende a una realidad de orden superior que conforma la esencia que subyace a todas las verdades y religiones. Esto es muy importante. La ciencia de la alquimia ha sido considerada a lo largo de su historia como algo sagrado, secreto, remoto y antiquísimo. Ya hablaremos luego de sus orígenes. Ha sido denominada arte real o sacerdotal, también ha sido llamada filosofía hermética. Hay que decir que la alquimia y la filosofía hermética van de la mano a lo largo de la historia y nunca se sabe dónde empieza una y acaba la otra a veces. La alquimia presume de esconder tras todos sus textos enigmáticos, experimentos misteriosos y enseñanzas crípticas, pues las vías para penetrar en los secretos más profundos de la naturaleza, incluyendo la vida, la muerte, la unidad, la eternidad y el infinito. Es un muy grave error reducir la alquimia a una simple precursora de la química, como ya he dicho, y es que la química moderna es una ciencia que trata meramente con las formas externas en que el elemento de la materia se manifiesta. Podemos mezclar y componer y descomponer dos o más cuerpos químicos en un número ilimitado de veces y hacer que aparezcan bajo diversas formas, pero al final no tendremos ningún aumento de la sustancia, ni ninguna cosa que no sean combinaciones de las sustancias que han sido empleadas en un principio. Es decir, no hay transmutación, que es lo que busca la alquimia. La alquimia no mezcla ni compone nada, hace que aquello que ya existe en un estado latente se vuelva más activo y crezca. Como indica algunos autores como Franz Hartmann, la alquimia es, por lo tanto, más comparable a la botánica o a la agricultura que a la química. Y de hecho, el crecimiento de una planta, un árbol o un animal es un proceso alquímico que tiene lugar en el laboratorio alquímico de la naturaleza y que es realizado por el gran alquimista, es decir, el poder de Dios actuando en la naturaleza.
Hemos dicho que no es la alquimia, pero ¿cómo podríamos definir la alquimia? Hombre, lo que no podemos pensar, no sería lógico, es que una pandilla de viejos locos se pusieran a buscar la manera de sacar oro del plomo y que esto derivara en una serie de técnicas tan depuradas o en una doctrina tan profunda, todo ello con una increíble coherencia entre las diferentes culturas y continuidad a través de todos los tiempos. O sea, existe alquimia occidental, hebrea, árabe, china. Entonces, si tuviéramos que definir la alquimia en una sola frase, podríamos decir que es el arte de caminar hacia la perfección del alma. Para llegar a ello, la alquimia utiliza unas técnicas y procesos que le son particulares. Podemos decir que es una ciencia tradicional que busca lograr la transformación de la naturaleza y del hombre a través de procesos cuya semántica se caracteriza por el uso de conceptos y símbolos básicamente metalúrgicos. Partimos de la base que la naturaleza y con ella también el ser humano en todos sus aspectos van evolucionando. El arte, por tanto, empieza donde acaba la acción de la naturaleza, y el alquimista lo que intenta es acelerar ese proceso de evolución para mejorar tanto la naturaleza como al mismo. Esta tarea implica, en primer lugar, un aspecto cognitivo o pasivo, que consiste en conocer los métodos y cómo actúa la naturaleza, y en segundo lugar, un aspecto más creativo o activo, que consiste en influir en la realidad. ¿Y dónde nos lleva todo este conocimiento de la naturaleza y el hombre? Pues al conocimiento de Dios, porque conocimiento de ninguno de ellos sin el conocimiento de los otros dos, pues los tres son uno y son inseparables. Por tanto, la alquimia no es meramente una ciencia intelectual, sino una ciencia espiritual, porque aquello que pertenece al espíritu solo puede ser conocido espiritualmente. No obstante, una ciencia que trata con las cosas materiales. Pues espíritu y materia, no olvidemos, no son más que dos manifestaciones opuestas o dos polos opuestos de lo mismo, del eterno.
Por tanto, podemos decir que la alquimia es un arte esotérico, es decir, que atañe exclusivamente al alquimista y que tiene dos aspectos diferenciados, el espiritual y el práctico, pero que se desarrollan simultáneamente. En sus aspectos más elevados se ocupa de la regeneración espiritual del hombre y enseña cómo establecer las condiciones necesarias para el desarrollo de los poderes divinos en el hombre, para que un ser humano pueda convertirse en Dios por el poder de Dios mismo, en el mismo sentido que una semilla se convierte en planta con la ayuda de los cuatro elementos y la acción del quinto elemento invisible. La alquimia, en su aspecto más material, enseña cómo pueden generarse minerales, metales, plantas, animales y hombres a partir de sus semillas o, en otras palabras, cómo dicha generación, que se consigue en largos periodos de tiempo en el curso de acción adecuado según las leyes naturales, puede conseguirse en un tiempo bastante breve si el conocimiento espiritual del hombre guía dichas leyes y les proporciona el material adecuado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la alquimia si tras sus enseñanzas esconde todo esto? Pierre-Jean Fabre, alquimista y médico parisino, nos da una respuesta en su libro de 1636 que se titula Les secrets chimiques, o como se pronuncia en francés. Valeria, ¿cómo se pronuncia esto en francés?
Ahora mismo no sé.
Los secretos químicos. Así que, Valeria, léenos el fragmento, bueno, por favor.
La alquimia no es simplemente un arte o una ciencia que enseña a realizar la transmutación de unos metales en otros, sino más bien una ciencia sólida y verdadera que enseña a conocer el centro de todas las cosas, lo que en el lenguaje divino se llama el espíritu de la vida.
Es decir, el objetivo de la alquimia es conocer y que ese conocimiento nos permita transmutar y transmutarnos para así lograr la magnum opus o la gran obra, que es la realización espiritual y material completa, que como bien ha dicho mi compañera Vanessa, son dos caras de al fin y al cabo de una misma moneda. Y ahora vamos a hablar un poquito de los orígenes de la alquimia. Ya sabemos que la alquimia es una rama del conocimiento muy mistérica, pero ¿de dónde proviene? Pues digamos que, por desgracia, es tan oscuro su material como su origen. Sus orígenes son bastante oscuros. Sabemos que se han practicado alquimias, diferentes alquimias en diferentes partes del mundo, durante el primer milenio antes de nuestra era, desde Mesopotamia, China, India, Grecia, Egipto, muchos sitios ya tienen una tradición alquímica muy antigua. Curiosamente, a pesar de ser diferentes alquimias, hemos de decir que todas comparten unas bases comunes y unos trabajos bastante parecidos. Pero digamos que lo que hoy en día conocemos como alquimia más occidental, porque la alquimia oriental también tiene su historia aparte, surgió en los primeros siglos de la era cristiana en el Egipto grecorromano, donde la alquimia es donde ya se formó plenamente. Los alquimistas alejandrinos no nos han legado ninguna información sobre los orígenes de lo que ellos llamaban el arte, como es llamada la alquimia. Ellos presentaban la alquimia como un conocimiento revelado a los hombres por un personaje divino o semidivino llamado Hermes Trismegisto, Hermes el tres veces grande. Este Hermes reveló la ciencia alquímica, astrológica y teúrgica a los hombres y fue el que vino a traer este arte al mundo. Y es que la historia de la alquimia va íntimamente ligada a la de la filosofía hermética y en muchas ocasiones cuesta diferenciar dónde termina una y empieza la otra. ¿Qué es el hermetismo? El hermetismo es una cosa muy complicada, pero podemos resumirlo como un movimiento filosófico, esotérico y religioso en el que se combinaron elementos de la religión egipcia y griega y que tiene como figura central al dios Hermes, el mensajero de los dioses, al que se le invocaba, como ya hemos dicho, bajo el apelativo de Trismegisto, el tres veces grande. Este movimiento, que ejerció una profunda influencia en la filosofía grecorromana de comienzos de la era cristiana y entre los humanistas del Renacimiento, sigue presente actualmente en nuestros días a través de sociedades herméticas como la Golden Dawn y todas las variantes que tiene. La figura de Hermes Trismegisto se cree que es una figura fruto del sincretismo entre la religión egipcia y la griega. Aunque los hermetistas aseguran que es un personaje histórico y que efectivamente hubo un señor que se llamaba Hermes que vino al mundo a enseñarnos cosas, no hay pruebas efectivamente de que este hombre existiera. Y según el mito egipcio, recordemos, Thoth era el hijo primogénito de Ra y el esposo de Maat, la justicia, y era el inventor de artes y de la escritura jeroglífica. Como escriba de los dioses, actuaba junto a Osiris, el señor de los muertos, en el tribunal que pesaba el corazón del difunto, anotando el resultado. También era un dios lunar, protector y conocedor de los saberes ocultos, como por ejemplo el arte de los venenos. Se le representaba con la cabeza de ibis y cuando se invocaba su nombre se añadía el apelativo a grande, repetido tres veces. Los griegos vieron en el egipcio Thoth un gran parecido con su dios Hermes, el mensajero de Zeus, y de los dioses masculinos, guía de las almas de los muertos. Pero fue en el ambiente de sincretismo cultural y religioso que se vivía en el Egipto de los Ptolomeos, entre el siglo IV y siglo I antes de nuestra era, cuando se produjo finalmente la completa identificación entre ambas deidades, surgiendo la figura de Hermes Trismegisto, el tres veces grande, que además bajo el incluso de la filosofía estoica llegó a ser considerado incluso a veces como el dios o el dios único, el logos creador del que los demás dioses no serían sino manifestaciones y denominaciones. De hecho, se atribuyeron a la inspiración directa de Hermes o directamente a su mano y autoría una serie de textos ocultistas de temática diversa, normalmente en las tres ramas que en teoría trajo Hermes al mundo, alquimia, astrología y magia, que se conocen como el nombre genérico de Corpus Hermeticum, una parte importante de los cuales se cree que puede proceder de traducciones que los griegos hicieron de tratados egipcios de ocultismo y hechicería y que comenzaron a realizarse sobre el siglo II antes de Cristo. Aquí es importante destacar, ¿vale?, que aquí empezamos con el tema del hermetismo. El tema de la alquimia, lo primero que encontramos, si no recuerdo mal, es más bien egipcio, y es más que manuales espirituales, eran más bien indicativos de cómo hacer cosas, cómo teñir un metal, cómo fabricar un determinado hacer una determinada aleación, eran básicamente instrucciones. Y se cree que estos manuales metalúrgicos, que ya contaban con toda la iconografía y, digamos, la religiosidad propia a ese, atribuida a ese oficio, fueron adquiriendo estas ideas, pues vamos a decir ya greco-romanas con influencia egipcia, a su ideología, y de alguna manera se cree que eso puede ser un posible origen de la alquimia, de todos esos orígenes oscuros que se le creen. Pero bueno, no hay nada seguro. Bueno, la idea, y aparte de este hermetismo, ¿no? La idea es de este hermetismo cultista y popular, en combinación con otros elementos de la religión egipcia y de la filosofía griega, dieron más adelante origen al llamado hermetismo culto o filosófico, que se transformó en una auténtica doctrina religiosa que busca la piedad y la salvación a través del conocimiento. Esta variante del hermetismo fue la que ejerció una notable influencia en el Renacimiento, de la mano de Ficino, Marsilio Ficino y de Giordano Bruno, y de la que ha servido de base a los movimientos herméticos actuales. Es decir, el hermetismo en un pasado era probablemente mucho más religioso que filosófico, y poco a poco se fue transformando en una doctrina más y más filosófica y más, vamos a llamarla, teórica. Sí, porque lo que pasó es que en un principio estaba muy ligada a la práctica de estos grupos herméticos con su espiritualidad, y poco a poco, digamos, debido a los tratados y al proceso filosófico que fue sufriendo el hermetismo, evolucionaron las ideas. Los saberes herméticos ocultos nos han llegado de alguna manera en un gran número de textos, que resumidamente son el Corpus Hermeticum, propiamente dicho, formado por un total de 18 tratados, un conjunto de 25 extractos de Juan de Stobi del siglo V y VI, que incluyó en su antología obras en unos cuantos libros formadas por máximas y preceptos de temática diversa, el Asclepio, que hay una traducción latina de una obra denominada Logos Teleios, que es, viene a significar discurso perfecto, que ya existía a comienzos del siglo IV. También nos han llegado fragmentos diversos de citas breves de textos herméticos procedentes sobre todo de autores cristianos como Lactancio y Cirilio de Alejandría, y las definiciones herméticas armenias, o definiciones de Hermes Trismegisto a Asclepio, que consiste en la traducción al armenio de un texto griego de en torno al siglo V. Bueno, muchos textos herméticos que básicamente vienen a hablar de una misma filosofía, que es la que esconde la alquimia. Bueno, después de decir todo esto, vamos a pasar una breve pausa musical y volvemos a hablar de alquimia propiamente, sobre conceptos de alquimia, que escondía toda esta historia hermética, y qué había de prácticas, y qué se cocían los atanores de la alquimia. Así que una pausa musical y ahora volvemos.
We're
Muchos dirán, ¿y por qué después de ponernos un tema de Bruce Dickinson, si no recuerdo mal, el guitarrista de Iron Maiden, ¿no?
No, vocalista.
Vocalista, perdón, vocalista de Iron Maiden, inspirado en el texto de William Blake y la alquimia, precisamente, el tema se llama Chemical. Luego ponen estos cantos gregorianos extraños. Bueno,
esto, ¿por qué no?
Esto, antes que nada decir que estos cantos gregorianos extraños no son cantos gregorianos, sino son una obra que se llama Atalanta Fugiens, que es la huida de Atalanta, que es un texto alquímico en el, con el que, además de los determinados textos y símbolos extraños que suelen tener estos libros, iba acompañando unas partituras. Lo que estáis escuchando son los actos del 1 al 6, no recuerdo mal, de estas partituras precisamente. O sea, estáis escuchando música literalmente alquímica. Bueno, si a alguien le mueve algo, le sirve de algo, allá ustedes.
Sí, estos, si me permites, estos textos que tú dices tú, la verdad es que son muy cortos en el Atalanta Fugiens y básicamente se basan en esas imágenes, y esta música es para que cada una de las imágenes tiene una música asociada y es para que tú puedas hacer meditación y puedas trabajar la alquimia desde las imágenes y apoyados con esta música. Mm. Es el primer libro interactivo que se conoce en la historia.
Interesante, pues habrá que hacer el ejercicio, a ver qué sale. Bueno, y ahora volvemos con conceptos de la alquimia y un poco de ya tema alquimia en sí mismo. ¿Qué nos cuentas, Vanessa?
Bueno, pues puedo hacer la introducción de algunos conceptos de alquimia, los más básicos. Para empezar, podríamos decir que el objetivo de todo alquimista, más o menos como ya hemos ido comentando, es realizar la gran obra, que es conseguir transmutar el plomo en oro. O sea, es realizar esto tanto en lo material como en lo espiritual. La gran mayoría de errores provienen de la interpretación que se da a estas palabras, porque la alquimia es una disciplina tanto física como espiritual. Para la alquimia existen correspondencias concretas entre lo visible y lo invisible en este mundo, por lo que el trabajo físico tiene su correspondencia espiritual y viceversa. Introduciéndonos en simbolismo alquímico, el oro, dada su naturaleza incorruptible y sus características físicas, es para los alquimistas el sol de la materia, una analogía de la perfección final que ellos intentan conseguir al hacer que los metales comunes alcancen el estado de oro. El oro es el símbolo del sol, símbolo de la luz de Dios. Hay algunos autores que incluso dicen que no es que el oro sea el símbolo del sol, sino que el oro es el sol en la tierra, propiamente dicho, o la plata sería la luna en la tierra. O sea, es algo más allá que una simple simbología que nosotros hemos intentado darle con el paso de los años.
La gran obra consiste, por encima de todo, en que el hombre se crea a sí mismo, es decir, que domine total y absolutamente sus facultades y su futuro. Es especialmente la completa emancipación de su voluntad lo que le asegurará el dominio sobre Azoth y la región de Magnesia. En otras palabras, el control absoluto del agente mágico universal. Este agente, al que los antiguos filósofos disfrazaron con el nombre de materia primera, determina las formas que muestran las sustancias modificables. A través de él, podemos muy bien llegar a la transmutación de los metales y a la medicina universal.
Estas son las palabras de Eliphas Levi en su libro Magia Trascendental sobre la Gran Obra. La Gran Obra culmina en la creación de la legendaria piedra filosofal. ¿Pero qué es la piedra filosofal? ¿Es una piedra física? Pues sí, es una piedra física, creen los alquimistas, y es, como decimos, la culminación de la Gran Obra. Generalmente se cree que dicha piedra solo puede servir para transformar al plomo o al mercurio en oro, pero esto es un error. La piedra filosofal perfecta es un polvo rojo que tiene la propiedad de transformar todas las impurezas de la naturaleza. Papus, el doctor en caos, en su obra alquímica dice:
la verdadera piedra filosofal es roja. Este polvo rojo posee tres virtudes. Primero, transforma en oro el mercurio o el plomo en fusión, sobre los cuales se deposita una pulgada. Segundo, constituye un enérgico depurativo de la sangre y, cuando se la ingiere, cura cualquier enfermedad. Y tercero, también actúa sobre las plantas y las hace crecer, madurar y dar frutos en unas horas.
A la piedra filosofal también se la llama panacea universal, elixir. La idea es que es energía vital condensada y que puede actuar sobre cualquier cuerpo, sea este animal, vegetal o mineral, haciéndolo crecer como si de levadura se tratara. También se la llama, por lo dicho, la medicina de los tres reinos. Otro concepto importante en alquimia son las tres bases, la tria prima que llamó Paracelso. Azufre, mercurio y sal. Son los tres principios alquímicos. El azufre expresa el alma y los aspectos activo y masculino de la materia. El mercurio es el espíritu y la conciencia. Y la sal es el principio correspondiente al cuerpo, lo sólido, la materia propiamente dicha. Los tres principios son tres aspectos de una misma cosa para la alquimia, la unidad. Esta unidad no se manifiesta y, por lo tanto, permanece desconocida, de la misma forma que la unidad fundamental de los tres reinos, el animal, vegetal y mineral, es también desconocida. La gran obra consiste en la manifestación de esta unidad fundamental de los tres reinos, dentro de los tres reinos. Consiste en dar a conocer o hacer visible lo que está oculto y es sutil e invisible, y en hacer oculto, sutil e invisible, lo que se conoce y es visible. Fuego. El fuego es muy importante en alquimia, porque la alquimia es el arte del fuego por excelencia. Vida y energía. En estado latente se encuentra en la materia y el arte consiste en saber revelarlo a fin de otorgarle la posibilidad de entrar en acción. Es el principio igno o fuego natural. Ligado al fuego tenemos el atanor, el famoso atanor, que es el horno de los alquimistas. Este horno normalmente tiene tres partes: el hornillo propiamente dicho, una cámara calórica provista de mirilla para observar el proceso y por encima una cúpula reverberante que concentra el calor. La conservación estricta de la temperatura constante y concreta es un requisito primordial.
Hay que decir que los alquimistas antiguos ahí deberían tener un gran problema. Y bueno, una cosa que me gustaría comentar antes de pasar a otra sección, digamos, del programa de hoy, es que una dentro de la alquimia están los que se llaman sopladores o puffers en inglés, que son los falsos y malos alquimistas. Digo esto porque con el tema del fuego y el atanor se decía que los puffers o sopladores adquieren su nombre de estar tan ocupados de soplar al fuego y darle tanto aire, darle tanto calor para conseguir, en teoría, esa temperatura que necesitan para hacer la obra alquímica, que se olvidan del aspecto esencial de la alquimia, que no es tanto ese aspecto tan físico y tan, que es muy importante también, sino se olvidan de esa parte espiritual, se olvidan de que realmente es un trabajo interno, sobre todo, hay una transmutación interna. Y es divertido porque si buscáis, historia de la alquimia, descubriréis que muchos accidentes, algunos súper terribles que ha habido en laboratorios alquímicos, han sido básicamente gente obsesionada de esta manera tan negativa, que han creado desde explosiones, intoxicaciones de mercurio. Bueno, la alquimia no está exenta de travesuras de Eris.
Está subvencionada por los premios Darwin.
Sí, sin duda alguna.
Bueno, supongo que pasa como en cualquier tema esotérico que pudiéramos encontrar hoy en día, ¿no? Te puedes encontrar la gente seria y que trabaja seriamente, y hoy en día también estamos rodeados de bufadores o de sopladores dentro de los temas esotéricos, ¿no? Que son personas pues que realmente lo único que buscan es sacar ese provecho económico sin pensar en la profundidad que puede haber en estos temas, ¿no?
Efectivamente. Bueno, y ahora pues nos vamos a hablar sobre alquimistas de verdad, pero además estos son alquimistas famosos, y empezaremos con la historia de María la Judía, que Baelia nos la va a contar. Bueno, Baelia, creo que vamos a introducir tres personajes: María la Judía, Nicolás Flamel y la reina Cristina de Suecia. Tres personajes, mira, introducimos dos mujeres y un hombre, son mayoría las chicas, literalmente, literalmente en este estudio son mayoría las chicas, pero no, realmente vamos a introducir los personajes femeninos, porque una cosa que sí tiene es que la alquimia se ha considerado normalmente algo muy masculino. Hablamos de alquimistas en masculino, hablamos de una historia alquímica básicamente conformada por hombres, pero nos hemos olvidado de que muchas veces las mujeres han jugado un papel muy importante y primordial en la alquimia, y tienen su propia manera de hacer alquimia incluso. De hecho, ya hablaba con Vanessa que de esto podríamos hacer no uno ni dos, sino un millón de programas, sí. Y nos quedaríamos cortos. Pero bueno, lo dicho, vamos con las mujeres alquimistas y empezaremos con una que es bastante antigua, que es María la Judía.
Bueno, pues María la Judía también fue llamada María la Hebrea, María la Copta o Miriam la Profetisa. No está claro si fue un personaje de carne y hueso, ya que su identidad ha llegado bastante borrosa hasta nuestros días. Algunos la asociaban con María Magdalena, otros con Miriam, la hermana de Moisés y del profeta Aarón, pero obviamente no se ha demostrado. A pesar de las dudas al respecto, la idea de que fuera una persona física real es la que está más extendida entre los estudiosos del tema en la actualidad. Se considera el personaje real más antiguo de entre aquellos primeros practicantes de la alquimia, que además es la primera mujer judía en la historia de la que se conocen escritos publicados con su nombre. Es reconocida como la Eva particular de la historia de la alquimia, ¿no? La primera mujer alquimista. No obstante, sus textos originales se han perdido y lo que sabemos de ella y de sus obras procede de los comentarios realizados por otros alquimistas. La referencia más concreta de su existencia la da Zósimo de Panópolis, un químico que vivió en Egipto, en el Egipto helenístico, en el siglo IV. La cita siempre en pasado y la venera junto con los que él llama los sabios antiguos, un exclusivo grupo en el que figuran personajes como Demócrito, Moisés, Ostanes, Hermes e Isis, entre otros. Este es uno de los motivos por los que se duda de la realidad de María la Judía, ya que podría haber sido la firma empleada por uno o varios alquimistas hebreos anteriores a Zósimo. En la época, pues, era habitual utilizar nombres míticos y pseudoepigráficos como si fueran autores de ciertos textos buscando dar una mayor relevancia al contenido. A través de Zósimo y de sus comentarios conocemos mucho sobre ella, como por ejemplo que se puede suponer que María vivió en Egipto alrededor del siglo III como muy tarde. Zósimo cita frecuentemente la obra de María, a quien tiene la más alta estima por sus conocimientos alquímicos, que se extienden tanto a la práctica de laboratorio como a aspectos doctrinales. El propio Zósimo le atribuye fama de diestra operativa en el laboratorio, porque parece ser que tuvo en sus manos cierta obra suya en la que se hacía una pormenorizada descripción del instrumental en los laboratorios de la época. A María se le atribuye la invención de diversos elementos y técnicas de laboratorio, por ejemplo, el tríbicos, que es un alambique con tres tubos para conducir el líquido condensado, mientras que los alambiques convencionales tienen un único tubo receptor. Luego está el querotaquis, que es considerado el invento más importante de María. Consiste en un recipiente cilíndrico alargado en cuya parte inferior se introducía una sustancia que se deseaba vaporizar, y en la parte superior se colocaba una plancha perforada en la que se colocaba la sustancia, generalmente metales, que se deseaba exponer a la acción química de los vapores que procedían de la parte inferior, que introducía en un horno, se mantenía a alta temperatura. Y luego tenemos uno que conocemos todos y gracias al cual tenemos flanes, que es el baño María, ¿no? El baño María supone que se lo debemos a María la Judía, aunque no está tan clara esta atribución como las anteriores. El baño María es un método para aplicar fuego a los cuerpos de forma uniforme. Consiste en una doble vasija, la exterior llena de agua y la interior con la sustancia que se desea calentar a temperatura moderada, que gracias al dispositivo nunca puede sobrepasar la temperatura de ebullición del agua, que serían los 100 grados centígrados. Además de ser la Eva de la alquimia, otro elemento importante del trabajo realizado por ella es que en sus escritos encontraremos los elementos esenciales que van a inspirar el trabajo de los alquimistas en los siglos posteriores. Por ejemplo, ella afirma que los secretos alquímicos le fueron revelados por Dios. También indica que la gran obra solo puede realizarse en la primavera. El que quizá más destaca es el proceso de transformación que provocaba en los metales el querotaquis. María la Judía creía que la reacción que tenía lugar en el querotaquis era una reconstitución mística del proceso de formación del oro que ocurría en las entrañas de la tierra, y lo consideró el núcleo de la gran obra. Este proceso transcurre a través de cuatro fases, cada una de las cuales se identifica por la aparición de un color específico, que se suceden según la secuencia: negro, sería la etapa nigredo, blanco, el albedo, amarillo, citrinitas y finalmente rojo, que sería el rubedo, que marca la culminación de las operaciones alquímicas. Esas mismas etapas las encontraremos posteriormente en todos los textos de la alquimia medieval, aunque después del siglo XV muchos autores comprimieron las citrinas en la rubedo, reduciendo el proceso a tres etapas.
Y bueno, después de conocer un poquito a María, la judía, vamos a conocer un alquimista que los medios de comunicación, el cine, la literatura ha hecho muy famoso y cuya fama no es sin duda injustificada, y es el famoso Nicolas Flamel. Muchos de ellos lo conoceréis por Harry Potter, pero efectivamente Nicolas Flamel... Sí, es verdad, fue un personaje histórico real. Y es que de él sabemos poco, de sus primeros años. Sabemos que es real porque consta su nacimiento en los documentos históricos de París. Y bueno, sabemos que nació hacia el año 1330 en Pontoise, Francia, y provenía de una familia de judíos conversos, o sea, el cristianismo, y por lo tanto era un hombre que conocía el hebreo y conocía lo básico del judaísmo, y su oficio era el de escriba. El propio Flamel, en su libro En las figuras jeroglíficas, nos cuenta cómo empezó su historia con la alquimia, de la que hay varias versiones y se cuentan varias, pero bueno, esto es lo que la que nos cuenta él. Así pues, yo, Nicolás Flamel, escritor, después de la muerte de mis padres, ganaba mi vida en nuestro arte de la escritura, haciendo inventarios, llevando cuentas y anotando los gastos de tutores y menores, cuando cayó en mis manos, por la suma de 2 florines, un libro dorado muy viejo y muy ancho. No era de papel ni de pergamino, como los otros, sino que estaba hecho como de cortezas. Me pareció a mí, de tiernos arbolillos. Su cubierta era de cobre bien pulido, toda grabada en caracteres y figuras extrañas. En cuanto a mí, creo que bien podrían ser caracteres griegos o de otra lengua antigua parecida. contenía 3x7 cuadernillos, de los cuales el séptimo estaba sin escritura, en lugar de la cual aparecía una verga pintada y unas serpientes enroscadas a ella. En el segundo séptimo, una cruz en la que se veía una serpiente crucificada. En el último séptimo estaban pintados unos frutos, entre los cuales había bellas fuentes de las que salían serpientes que corrían de acá para allá. En el primero de los cuadernillos estaba escrito en gruesas letras capitales y doradas: Abraham, el judío, príncipe, sacerdote levita, aire de Dios, dispersas en las Galias, dedico este libro. Después de esto, habrá escritas unas grandes execraciones y maldiciones contra toda persona que pusiera los ojos sobre él, si no era sacrificador o escriba. Bueno, a partir de este descubrimiento, según las palabras de Flamel, decide cerrar su librería, su escribería, como lo que es como se llama el local de la época, y básicamente concentrarse en la colosal tarea de tratar de descifrar el enigmático texto del libro. No tenía miedo a la maldición que pesaba sobre quien leyera el libro, pues él era escriba, así que dijo adelante. Una de las dos excepciones de la maldición, y básicamente dedicaba el día entero a buscar alguna pista que le sirviera para dar con la clave que le facilitase, eso, gracias, Baelia. Facilitase su traducción, pero no podía recurrir a la ayuda de otros judíos, pues ya habían sido expulsados de Francia medio siglo antes, y la única alternativa era copiar el texto y viajar hasta España, donde todavía había importantes núcleos de población judía, pues no fueron expulsados hasta 1492. La esposa de Flamel, Pernell, que por cierto, hay teorías que dicen que Pernell es una alegoría de todo lo que nos cuenta Flamel, porque la historia de Flamel, nos quedan los registros parisinos, y aparte de eso nos queda lo que el propio Flamel nos cuenta en su libro de las figuras jeroglíficas y alguno que otro escrito. O sea, por lo que se cree que quizá la propia figura de Pernell es una alegoría de él mismo, de su parte femenina, quizás, no se sabe.
Lo que sí que está claro, haciendo un inciso, si me permites, es que siempre se ha vendido la figura de Pernell como la mujer, la esposa perfecta del alquimista, como siempre nos han vendido las mujeres dentro de la alquimia, ¿no? Y que realmente nada más lejos de la realidad cuando miras los textos históricos, de que, bueno, tanto amor entre ellos realmente parece ser que no había, y que todo lo que se ha vendido de Pernell, pues es un poco una alegoría que algún día explicaremos qué significa el nombre de, si me dejas, ¿eh? Explicaremos qué significa el nombre de Pernell, ya que viene todo esto, porque tiene mucho detrás.
Tú siempre estás bienvenida a este programa.
Gracias.
Bueno, pues según la esposa de Flamel, Pernell, a la que amaba o no, y con la que comparte sus inquietudes sobre el texto, también trató de ayudarle, como nos lo cuenta de nuevo Flamel. Así pues, teniendo en mi casa tan bello libro, yo no hacía más que estudiarlo día y noche. Entendía muy bien todas las operaciones que él demostraba, pero no sabía en absoluto con qué materia era menester empezar. Esto me causaba una gran tristeza. Me obligaba a estar en solitario y me hacía suspirar a cada momento. Mi mujer, Pernell, a la que amaba tanto como a mí mismo, a la cual había desposado hacía poco, estaba muy asombrada de todo esto y me consolaba y me preguntaba con todo el coraje si ella podía librarme del fastidio. Yo no pude contener mi lengua y le dije todo, así que le mostré el hermoso libro del cual, en el mismo instante en el que lo vio, quedó tan prendada como yo mismo y encontró un extremo placer en contemplar sus bellas cubiertas, los grabados de sus imágenes y retratos, los cuales ella entendía tan poco como yo mismo. Bueno, pues Flamel, que obsesionado con el libro quería traducirlo, básicamente viajó a España, donde consultó a las autoridades sobre Cábala, básicamente para ver si le podían decir algo, y allí entre judíos, básicamente, después de preguntar a mucha gente, en León, la ciudad de León, encontró a un anciano rabino que se llama el maestro Canches, quien identificó la obra como el Aech Mecharef, del rabí Abraham, que enseñó a Flamel, y básicamente este hombre, el maestro Canches, enseñó a Flamel el lenguaje y el simbolismo del Aech Mecharef y su interpretación. En su viaje de retorno, Canches y Flamel volvieron juntos, pero Nicolás ya había aprendido lo necesario, en teoría, para traducir el libro y empezar a ponerlo en práctica. Poco a poco, Nicolás avanza en la traducción y comienza a aplicar los conocimientos del libro obtenidos y va haciendo, pues, los experimentos de laboratorio, pues, consecuentes. Y ya en 1383 consigue, según él, la transmutación de diversos metales en oro, y nos lo cuenta así él mismo. Hice la proyección con la piedra roja sobre una cantidad similar de mercurio en presencia de Pernell solamente en casa. El 25º día de abril siguiente del mismo año, sobre las 5 de la tarde, que yo transmuté verdaderamente en casi tanto de oro puro, mejor, muy ciertamente, que el oro común, más suave y dúctil. Lo puedo decir con verdad. Flamel, durante los años siguientes a sus prácticas alquímicas, digamos que aquí empieza el misterio, y es que se volvió extremadamente rico para la época. Básicamente realizó numerosas obras de caridad, y siendo un escriba de la época era algo bastante raro. No se sabe dónde sacó el dinero, por lo que el misterio queda servido. Financió la construcción de 14 hospitales, asilos de huérfanos, 3 capillas, el cementerio de Saint-Jacques de la Boucherie, asilos para jóvenes descarriadas. Esto resulta como mínimo curioso. Y también tuvo dinero para construir una nueva casa en el año 1407, que aún hoy se puede visitar en la 51, el número 51 de la Rue Montmorency,
como se diga en francés.
O sea, siendo una de las casas más antiguas que se conservan en París, en la capital francesa. Nicolas Flamel fue enterrado el 22 de marzo de 1418, y él, antes de morir, se diseñó su tumba llena de simbología alquímica que hoy aún se conserva. No está de más que la tumba de Flamel, pues, fue encontrada vacía. Y no se sabe nunca si consiguió o no esa famosa piedra filosofal y su elixir de la eterna juventud.
Sí, hay mucho mito alrededor de la figura de Flamel, sí, porque según qué estudios lees un poquito más recientes, por lo visto todas esas cosas que se supuso que hizo con el dinero, pues no eran tantas. Hay mucho mito alrededor de la figura, igual que de su mujer.
Sí, bueno, y lo que nunca sabremos de este señor.
Esa es la grandeza de la alquimia también.
Sí. Misterio.
Sí.
Sí, yo creo que una de las cosas más bonitas a veces, aquí un guiño a Iker Jiménez, es apreciar el misterio en sí mismo, sí. Y a veces no querer tanto desentrañarlo, sino quedarnos con la incógnita, que sí. La incógnita también puede ser bella. Uh-huh. Y por último nos vamos a conocer a una que a mí me llamó bastante la atención su historia, que es la reina Cristina de Suecia.
Sí, porque podría haber buscado información de, por ejemplo, Fulcanelli o cualquier otro hombre alquimista, pero no. Vamos a buscar una mujer alquimista.
Venga.
Vamos a ello. Y vamos a hablar un poquito de la historia de la reina Cristina de Suecia. En el año 1644, Cristina Wasa, hija del difunto rey Gustavo Adolfo II, fue coronada a los 18 años reina de Suecia. Cristina recibió una esmerada educación, reservada en aquella época solo a los herederos masculinos al trono, que la llevó a dominar diversas lenguas y adquirir conocimientos profundos en filosofía, teología, matemáticas, astronomía y además una sólida formación artística. Parece ser que la férrea ortodoxia protestante asfixiaba las aspiraciones y la amplitud de miras de la reina, así que decide abdicar en 1654. Abandona Suecia y se establece en Roma, en donde proclamó públicamente su conversión al catolicismo. Cristina se interesó desde muy joven por la alquimia y el hermetismo, habiendo constancia de que, siendo aún reina de Suecia, recibió en la corte alquimistas y autores de textos herméticos. También se dedicó a la práctica alquímica en el laboratorio. Hay constancia de ello en varias etapas y lugares, al menos desde el año 1656 hasta el año 1667. Trabajaba también en su propio laboratorio en Roma, teniendo a su servicio a diversas personas que le ayudaban, incluida una mujer alquimista con seudónimo Sibila, que vivía en el propio palacio para recibir una educación adecuada, dice. De ahí, de esta relación con esta mujer Sibila, corren muchos rumores sobre la homosexualidad de la reina Cristina. Pero bueno, eso lo dejaremos a la prensa rosa.
El roce y el atanor hacen el cariño.
Hacen el cariño, es el calor del atanor. En su círculo de alquimistas en Roma había muchos nombres conocidos, por ejemplo, Franco Maria Santinelli, que se conocía más por el seudónimo de Marcantonio Crasellame, o Massimiliano Sabelli, marqués de Palombara, muy conocido este por la existencia en su villa de Roma de la conocida puerta mágica. Esta puerta, que realmente no lleva a ningún sitio, no sé si la habéis visto, contiene una serie de inscripciones de carácter simbólico que remiten a aspectos doctrinales y operativos de la alquimia, inspirados en textos clásicos. Varios autores han dedicado bastante tiempo al estudio de esta puerta. El propio Eugène Cancellier le dedicó un exhaustivo estudio en el año 79. Bueno, conviene resaltar que el interés de Cristina por el hermetismo no era algo en absoluto extraño en los tiempos en los que ella vivía. Estaba inmersa en una corriente de pensamiento que impregnaba la cultura del barroco y que no era en absoluto opuesto o contradictorio con el pensamiento científico. La propia fundación de la Royal Society en Londres en el año 1660 es un claro ejemplo de ello. Muchos de sus más notables miembros estaban profundamente interesados en el hermetismo, cuando no eran alquimistas practicantes, como por ejemplo Robert Boyle o el mismísimo Isaac Newton, por citar solo algunos de los más conocidos. Quizá lo más importante de la contribución de Cristina de Suecia fue que fue una mecenas, hizo una gran inversión de tiempo y de dinero al estudio de la alquimia de forma seria, rodeándose de verdaderos alquimistas y no de simples sopladores que comentan.
Como ya tenía.
Sí, sí, sí. Oro ya tengo, ¿para qué voy a buscarme farsantes? Que encima me lo quieran robar.
Pero eso lo hicieron muchos reyes, trabajando con muchos alquimistas, buscando oro para financiar sus guerras, para financiar su opulencia, cosa que Cristina de Suecia no hizo.
Interesante. Una cosa interesante, ahora que hablamos de los sopladores, es que había unas figuras, sobre todo, si no recuerdo mal, era a finales del siglo XVII y XVIII, que corrían las ciudades, y que básicamente eran estafadores que se hacían pasar por alquimistas.
Sí.
Ellos afirmaban que por una cantidad módica, un precio, pues ellos te podían dar una pequeña porción de su piedra filosofal y tú podrías convertir el plomo en oro. Lo que sucedía es que estos farsantes hacían un proceso en el que tú efectivamente veías delante de tus narices como un trocito de algo lo convertían en oro a partir de un proceso químico, en el que básicamente escondían envuelto en cera un poquito de oro.
Uh-huh.
Con el calor de ese proceso que tendría, supongo, en un hornillo o en algo que llevarían encima, efectivamente la cera se derretía y pues efectivamente caía oro puro, que era una pepita de oro puro que a ti te entregaban, y efectivamente aquello era oro. Y lo que obviamente te convencía para comprar sus polvos rojos o su piedra filosofal falsa, y muchos de ellos, pues digamos que se hicieron bastante famosos y fueron perseguidos por precisamente sus estafas. De hecho, a medida que la alquimia era desbancada por ya unas teorías más mecanicistas, esta gente ya, o sea, ya fue muy perseguida y fue la que incluso le dio más mala fama a los alquimistas más sinceros.
Uh-huh.
O sea, y es como mínimo, como dato histórico, es curioso saber que farsantes ha habido.
Sí, sí, siempre ha habido, eso está claro. Pero también
gente que le gusta ser engañada también.
Sí, sí, sí.
Sí, ¿sabes? Crédulos, sí, los llamaremos crédulos.
Si puedes hacer oro, ¿para qué quieres mi dinero?
Sí, sí, sí.
Una cosa muy, muy básica, ¿no?
Sí, bueno, de hecho también, como dato histórico, también hubo una época, no sabría decirte ahora mismo en qué siglo era, pero el tema del oro alquímico estaba perseguido. O sea, estaba reconocido que existía un tipo de oro que era como demasiado puro como para ser real. O sea, se hablaba de oro español. Había una clasificación de varios tipos de oro. Uno recuerdo que era el oro español y otro era el oro alquímico, que era como demasiado puro, y que la gente que poseía ese tipo de oro era perseguida porque se creía que se había conseguido a través de métodos alquímicos
no regulados.
Exactamente, no regulados,
no
por el Estado,
impuestos.
No regulados por el Estado, y entonces eso había que perseguirlo. Y eso es un dato histórico también.
Ya que estamos de datos históricos, me acabo de recordar que justo aquí al lado, en San Cugat del Vallés, a unos pocos metros de Sardañola, se encuentra el monasterio, un famoso monasterio en el que se dice que se practicaba alquimia, y en el que se encontró el misterioso melocotón alquímico de Cataluña. Sí, es un melocotón.
Sí. Yo lo quiero ver.
Es un melocotón que actualmente se encuentra, si no recuerdo mal, en el Museo de Arqueología de Cataluña, y es que en una de las paredes del claustro, si no recuerdo mal, se encontraron que había un hueco. Y básicamente picando, descubrieron que era un hueco, pues hueco, como el mismo nombre indica, un hueco, y allí había un melocotón enganchado a una losa de mármol. Y no, no
a ver, un melocotón de piedra.
Un melocotón, sí, efectivamente.
Sí, un melocotón
momificado.
Era un melocotón de piedra, pues efectivamente, enganchado a una losa de mármol, y dijeron pues que no entendían por qué eso estaba escondido. Haciendo exámenes al melocotón, ¿no?, porque aquello era bastante misterioso, descubrieron que efectivamente era un melocotón de piedra, pero que en su interior contenía aún el hueso del melocotón. O sea, una cosa que nos explicaban cómo demonios, tallando en piedra, podían haber esculpido un hueso dentro. Lo más curioso es que el pegamento con el que le unía el melocotón a la losa de mármol efectivamente estaba hecho de sustancias orgánicas de hace unos cuantos siglos. O sea, efectivamente ese melocotón tenía su antigüedad, y no se sabe, y lo llaman el melocotón alquímico porque no entienden muy bien ni cómo ese melocotón, que un día fue orgánico, pasó a ser de piedra. Y no entienden tampoco qué hacía escondido, pegado a una losa de mármol. Y no olvidemos también que el melocotón es un símbolo alquímico. O sea, si toda esta serie de coincidencias, ya sumadas a las historias de que en monasterios en Cugat se hacía alquimia, pues dan sin duda que pensar respecto a que ese melocotón efectivamente sea una de las pocas pruebas físicas que nos han llegado a los simples mortales de que efectivamente la transmutación es posible.
Pero no está expuesto, ¿verdad? Lo
tienen guardadito. Lo tienen bien guardadito. La historia es muy conocida, pero el melocotón lo tienen bien guardadito.
El profesor Darbo habla mucho de ella, del melocotón alquímico.
Todo, no vaya a ser que nos dé por chuparlo, a ver si está dulce o no. Yo lo haría.
A mí me gustaría verlo. Sí. O sea, con verlo me conformo.
Sí, sí,
No, yo le echaría una chupadita al melocotón.
Bueno.
¿Qué pasa? Me gusta mucho el melocotón.
Está bien. Vas a hablar de transmutación.
Hay un gusanito dentro.
Bueno, pues si hay un gusanito de piedra, ¿por qué no? Como dicen los discordianos, en toda manzana dorada hay un gusano de oro. Así que, queridos oyentes, vamos a pasar a la despedida, que esto ya se nos va de las manos.
Sí, que...
Vanessa, antes de despedirnos, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy.
A vosotros por dejarme entrar aquí en vuestra particular locura.
Sí, tú eres bienvenida siempre que quieras. Bueno, pues deciros que aquí termina nuestro programa de hoy y esperamos que haya sido de vuestro agrado. Y lo dicho, cualquier duda o cosa que no os haya quedado clara, nos la podéis preguntar, porque este programa tiene para generar dudas.
Desde el equipo de Encrucijada Pagana, además de la colaboración de Vanessa, uh-huh, agradecemos la labor técnica de Xavi Casas.
Gracias, Xavi.
Y a Salañola Radio, pues, por acogernos aquí en su estudio. Damos también las gracias a Eris por su espléndido tutelaje, incluidos los gusanitos. Y agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online, o a través de los podcasts en iVoox, de salañola.info o de YouTube, que Carlos promete...
Sí, ahora ya...
Actualizar.
Sigo en ello. Sé que me han dejado comentarios de... Vas tarde. Bueno, voy a mi ritmo. Lo dejaré ahí.
Sí, todos podéis conocer el ritmo de Carlos.
Exactamente. Yo soy como un caracol. Yo lo que hago, lo hago. Pero lo hago. ¿Cuándo lo hago? Ya está.
Ah, no hace falta todo repetirlo cada 6 meses.
Exactamente.
¿Todo lo haces igual?
¿Eh?
¿Todo lo haces igual al mismo ritmo?
Ah, yo lentito, despacito y como una letra.
Muy bien.
¿Y tú, Vanessa, algo que decir antes de despedirnos?
Shalom Elohim.
¿Cómo no?
Claro, por supuesto.
Bueno, pues Shalom Elohim, o como se pronuncia.
La paz sea con vosotros.
Amén. Claro. Y después de este momento tan caótico, deciros que no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y enviarnos vuestras opiniones, ideas, sugerencias y bendiciones a la dirección encrucijadapagana@gmail.com, y esperamos vuestros oídos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Sarañola Radio, aquí en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Queridos oyentes, hasta pronto. Y nos vemos.
Gypsy magic, eye of the nude and cinnamon. Watch as the matter turns to batter. Open the portal, jump in. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Help this outcast with her witchcraft. Someday I'm gonna go home. song.